La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Confirma la Fiscalía Estatal el plagio de 8 personas en Jalisco y su liberación en Zacatecas. Se trata de 2 familias de Colotlán. Localiza nuevamente equipo de videovigilancia utilizados por la delincuencia organizada en Encarnación de Díaz. Llaman expertos a disfrutar el eclipse de sol con la protección adecuada. Comenzará este lunes un poco antes de las 11 de la mañana. Usuarios dan calificación de 8.1 al servicio de transporte público en Jalisco, revela la encuesta más reciente del gobierno estatal. Pemex reducirá la exportación de crudo para incrementar la producción de combustible en el país, confirma el gobierno federal. Pide el presidente López Obrador investigar la presunta participación de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Suman 4 muertos tras el accidente de un autobús con peregrinos que se dirigían a Chalma, en el Estado de México. Con información en materia de meteorología, le platico que continúa el frente frío en el norte de México. Esto está generando el descenso de la temperatura y además fuertes rachas de viento en las zonas altas de los estados del noreste del país. En contraste, prevalecen las altas temperaturas en el sur, sureste y occidente del territorio nacional, incluido Jalisco. El área metropolitana de Guadalajara amaneció una temperatura de 13 grados. Alcanzaremos una máxima de 32, temperaturas cálidas para esta tarde y un ambiente agradable durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 9 minutos y la temperatura actual aquí en el área metropolitana de Guadalajara es de 29 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da mucho gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Estamos listos para compartir con usted la información más importante generada en lo que ha ocurrido ya de esta jornada, jueves 4 de abril del 2024. Y como siempre, le invitamos no solo a permanecer en este espacio, sino a enriquecerlo a través de su participación, sus comentarios, sus opiniones o sus reportes vía telefónica en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Lulú Torres recibe su comunicación. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda Ricardo Camarena. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 22 23 27 38. Estamos listos pues para comenzar con los detalles de la información. Hay temas importantes en materia de seguridad de los que estaremos platicando con usted durante los próximos minutos. Uno de estos relacionado con la privación ilegal de la libertad de 2 familias de Colotlán, 8 personas que afortunadamente fueron ya liberadas, en este caso en Zacatecas. Y vamos a platicar de lo que ocurre nuevamente en Encarnación de Díaz. Seguramente usted recordará que hace algunos meses le dábamos cuenta de la localización de equipo de videovigilancia que utilizaba la delincuencia organizada. La historia se repite. Localizan en una finca de este municipio de Jalisco tecnología de estas características. Vamos a conocer los detalles al regreso de la siguiente pausa. Vamos a los detalles de la información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Nuestro compañero José Luis Escamilla está listo ya con su reporte y todos los detalles en torno a la privación ilegal de la libertad de 8 personas en Jalisco, de un punto álgido, muy caliente en materia de violencia, la zona de Colotlán y en algunas otras partes del norte de los Altos de Jalisco. José Luis, buenas tardes, adelante. José Luis, buenas tardes. Adelante con tu reporte.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti, para todo el auditorio. Y ciertamente hay, pues, otra vez malas noticias para la zona norte de Jalisco, Ricardo, donde pues se está repitiendo una historia de terror, porque me parece que no hay otra terminología para referirnos a lo que ocurrió en su momento en Sinaloa o en Nuevo León, donde familias enteras fueron privadas de la libertad por delincuentes que se los llevan. No queda claro y bajo un esquema de secuestro, que hay que recordar que un secuestro tiene que estar involucrado una petición de dinero para poder sacar adelante o poderlo calificar como un secuestro. De lo contrario, sería una privación de la libertad. No queda claro, pero para efectos prácticos, el terror que viven las familias es exactamente el mismo. Y ahora resulta que ocurrió algo muy similar en el municipio de Colotlán, municipio ubicado al norte de Jalisco, conflictivo como es toda la región norte del estado, donde se han registrado hechos violentos durante al menos un año y medio, y ahora tenemos que dar cuenta justamente de la desaparición de dos familias enteras que afortunadamente ya fueron localizadas, pero de las cuales no hay todavía noticias de qué fue lo que ocurrió en torno a su desaparición. La Fiscalía del Estado, Ricardo, se dio cuenta de todo esto anoche, cuando la Secretaría de Seguridad de Zacatecas informó sobre la localización de 8 personas. Son 8 personas divididas en 2 familias, un grupo integrado por 3 personas y otro grupo integrado por 5 personas. Y como te digo, la Fiscalía de Jalisco toma conocimiento de esto cuando la Secretaría de Seguridad Estatal informa que fueron localizadas estas personas en un municipio de nombre Monte Escobedo, ya en territorio de Zacatecas. Es entonces cuando la Fiscalía de Jalisco comienza a indagar para hacerse de más información sobre quiénes son esas personas, dónde viven, cuándo se las llevaron y demás. Y de todo esto no hay información porque las víctimas no han querido denunciar todavía los acontecimientos ante la Fiscalía del Estado. Es decir, a pesar de que fueron privados de la libertad y que fueron liberados en Zacatecas, no han querido denunciar este delito del que fueron víctimas. Hay información muy escueta, y esa información me la pasan de la Fiscalía de la Secretaría de Seguridad de Zacatecas, pero por ejemplo, te puedo decir que en uno de estos grupos, que te digo son 3 personas, está integrado por quienes se identificaron como Gabriel C., de 32 años, Fátima R., de 18, y un muchacho de 16 años de edad. Esta será la primera familia que fue víctima de la privación de la libertad. Ellos dijeron que para cuando ellos fueron encontrados, tenían 6 días privados de la libertad. Resulta que ellos fueron, pues como se dice coloquialmente, levantados a las afueras de un hospital en Colotlán. Ellos iban saliendo de un hospital cuando fueron privados de la libertad. Y la otra familia víctima de plagio está integrada por quienes se identificaron como Juan Carlos F., de 45 años, Rosario B., de 32, y Eric Alberto R., de 28 años de edad. También en este grupo está una jovencita de 16 años y un niño de 12 años de edad. Cuando ellos fueron localizados, Ricardo, le dijeron a las autoridades que tenían 3 días privados de la libertad, los sacaron por la fuerza de una casa en el municipio de Colotlán, en la colonia Acaponeta de Colotlán. Ellos fueron privados de la libertad y liberados, como te digo, en las últimas horas, que es cuando finalmente la Secretaría de Seguridad de Zacatecas da cuenta de la localización de estas 8 personas. Como te decía, no hay mayores datos porque estas personas se han negado rotundamente a aportar información sobre lo que ocurrió. Entiendo que ya están de regreso en Colotlán, pero bueno, es un tema que tiene que ser investigado a través de una querella, tiene que mediar una denuncia para que la fiscalía investigue exactamente qué fue lo que ocurrió con estas personas. Todavía estoy en la mañana, Ricardo, le preguntábamos a la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía qué estaría sobre el tema. Nos decían que absolutamente nada, que todo el tema lo traía la Secretaría de Seguridad de Zacatecas y que la Fiscalía de Jalisco no tenía mayor información que aportar sobre este caso. Así que bueno, de confirmar, ¿no, Ricardo? De confirmar si esto que está ocurriendo es el mismo móvil o la forma como están ocurriendo situaciones similares en Sinaloa y en Nuevo León, estaremos al pendiente de lo que digan las autoridades, si es que en algún momento obviamente deciden hacerlo. Mi reporte. Buenas tardes.
Y en este caso, mi señor José Luis, ¿hay relación entre ambas familias?
No, bueno, de menos no de apellidos. Estuve cotejando los apellidos entre ambas familias, porque como te digo, todo es extraoficial, todo sí. Lo que uno le puede ir rascando. Y en cuanto a apellidos, no hay relación entre las dos familias.
Bueno, es un asunto, y ya lo apuntabas, José Luis, verdaderamente delicado, que estamos viendo se replica en distintas partes del país, y por supuesto lo que ha ocurrido históricamente ahí en Colotlán pues nos da cuenta de una parte de este territorio colindante con Zacatecas que se le salió de las manos a los gobiernos.
Sí, mira, Ricardo, creo que es oportuno, prudente de platicar al auditorio para quienes no conozcan esta región del estado. Uh-huh. Para llegar de la zona metropolitana de Guadalajara a Colotlán, tienes que atravesar cuando menos 3 municipios de Zacatecas, es decir, sales por San Cristóbal de la Barranca, ya para la carretera la carretera a Colotlán, pasas San Cristóbal de la Barranca y luego entras a territorio de Zacatecas. Cruzas cuando menos 3 municipios de Zacatecas y después entras otra vez a Colotlán, a territorio de Jalisco. Para mucha gente que vive en Colotlán, es más fácil para ellos irse a Zacatecas para atenderse, para visitar familiares y demás, claro, que regresarse a Jalisco, porque como te digo, hay que entrar de un estado a otro para entrar y salir de Colotlán. El límite más cercano, o mejor dicho, Zacatecas está apenas a 13 kilómetros de Colotlán. Entonces, pues sí resulta bastante fácil que gente buena y gente mala se muevan de un lado para otro entre Jalisco y Zacatecas.
Y no pasa nada, José Luis, es decir, se hacen mesas de seguridad, se habla de la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, incluso de colaboración, digamos, interestatal, pero lo cierto es que el clima de violencia, de inseguridad y el miedo de quienes habitan o transitan por esta región, tanto de Jalisco como de Zacatecas, prevalece, como si no estuviera en realidad haciéndose nada al respecto.
Y para muestra, Ricardo, la respuesta que da la Oficina de Comunicación Social de la Fiscalía, digo, me queda claro que ellos no son los que investigan, y mucho menos, la Oficina de Comunicación Social solamente informa lo que dicen los funcionarios de la dependencia, pero cuando pudo haber dado una respuesta como, ya estamos acercándonos con la gente de Zacatecas para investigar, hay coordinación, hay colaboración, no, la respuesta fue, el tema no es Zacatecas.
Ah, bueno.
Como se trataba de gente de otro estado, ok, aparecen en Zacatecas, pero son vecinos de Jalisco.
Sí, claro.
Y la información que da la dependencia estatal es, por eso investigamos Zacatecas.
Sí, por tantito te dijeron, bendito sea Dios, aparecieron allá.
Pues, poquito faltó para que, oye, no nos toca, pues hay que pedir allá y que ojalá ellos resuelvan pronto.
En fin. José Luis, muchas gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de José Luis Escamilla, y con más de lo que ocurre en el norte de Jalisco, la historia se repite. Otra vez, equipo de videovigilancia clandestino localizado en Encarnación de Díaz. Los detalles los tiene Héctor Escamilla. Hola, Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Comentarte que se repite esta situación donde grupos de la delincuencia organizada instalan equipamientos para estar monitoreando los movimientos de las autoridades. En esta ocasión se da un evento el día de ayer en el municipio de Encarnación de Díaz, donde se detecta una finca donde por la mala, los grupos delincuenciales obligaron a los moradores a que permitieran la instalación de uno de estos equipamientos en esta zona. Esto ocurrió en una vivienda de la carretera de Encarnación de Díaz, la salida a surponiente hacia el poblado de San Sebastián de los Álamos. Es exactamente la colonia Arroyo de los Frascos. Lo que menciona la autoridad es que los elementos realizaban un operativo, la policía estatal realizaba un operativo por esta zona de Encarnación de Díaz, cuando avistaron una vivienda, esto en la colonia El Arroyo del Frasco. En este lugar estaba la vivienda con un poste, tenía dos cámaras y una repetidora. Este equipamiento formaría parte de una red mucho más amplia de cobertura, de vigilancia del crimen organizado, y fue desmantelado por las autoridades. El morador explicó que hace 4 meses estos aparatos fueron colocados por sujetos armados, lo amenazaron a él, a la familia, le dijeron que tenían que permitirles la instalación de estos equipamientos, y que finalmente no denunció estos hechos, pues, claramente por el temor a represalias. Entonces, esta es la situación que se presentó en Encarnación de Díaz, y de los equipos ya fueron desmantelados, ya fue notificado el agente ministerial del municipio de Encarnación de Díaz, la regional, que está ubicado más bien en Lagos de Moreno, tomó ya conocimiento de este caso. No es la primera vez, en octubre del año pasado ya se había presentado el aseguramiento de dos equipos de este tipo de cámaras de seguridad en dos puntos distintos en Encarnación de Díaz. En esta ocasión se da de nuevo esta situación donde se aseguran cámaras de seguridad que serían propiedad de la delincuencia organizada. Entonces, hay una situación, se sigue presentando esta situación donde los mismos, la escalada que le llaman, es decir, la autoridad coloca equipos de seguridad y la delincuencia hace lo mismo para vigilar a las autoridades. Estamos halconeando, que es de hecho un delito de índole federal, así está sucediendo la situación en algunos municipios de la región Altos. Este es el reporte, Ricardo, muy buenas tardes.
Y que seguramente en el contexto en el que se desarrollan estos hechos, Héctor, no podríamos descartar, sería incluso ingenuo descartar que en otros puntos de este y otros municipios del estado de Jalisco se esté replicando esta historia, estos equipos de videovigilancia, sistemas de monitoreo empleados por la delincuencia organizada, que seguramente en más de algún punto rebasan la capacidad y el despliegue tecnológico de algunas de estas comunidades por parte de las autoridades.
En efecto, sí, definitivamente, y son equipamientos de última generación. Ajá. Incluso se han documentado casos de privaciones de la libertad de ingenieros, de especialistas en este tipo de equipamientos, que son obligados a trabajar para la delincuencia, de colocar estos equipamientos, y después a veces son liberados, a veces no, pero estando también esta situación, pues que el crimen organizado realice este tipo de acciones para llegar a instalar este tipo de, o hacer estas adecuaciones.
Por supuesto, y llama la atención que no sean detectados cuando algunos de estos equipos implican la colocación o la instalación de algunas torres.
Sí, en este caso era una antena bastante alta, era una antena de telecomunicaciones bastante alta que tenía las cámaras montadas.
Imagínate, bueno. Héctor, gracias.
Hasta luego, buena tarde.
Gracias, muy buenas tardes. Es el reporte de Héctor Escamilla con este hallazgo del que hoy Héctor nos está platicando. Suman ya por lo menos 8 los centros de monitoreo clandestinos encontrados al interior de Jalisco desde octubre pasado. Presumiblemente, de acuerdo con lo que han dado a conocer las autoridades y lo que arrojan las investigaciones, pues operados, relacionados con la delincuencia organizada. Ahí en Encarnación de Díaz, pues esto ya había ocurrido y en este caso la historia se repite. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con la información. El próximo lunes, 8 de abril, se registrará un eclipse total de sol y México es uno de los mejores observatorios por las, digamos, condiciones, en este caso, astronómicas para presenciar esta extraordinaria manifestación de la naturaleza. Hay que aprovecharlo, pero hay que saber hacerlo, sobre todo para cuidar nuestra salud. Gris Alatorre Zambrano con todos los detalles de la información. Hola, Gris, bienvenida.
Sé que tienes tu vuelo a Mazatlán.
Prácticamente listo. Voy por carretera.
¿Vas por carretera?
Sí, voy por carretera.
Qué envidia.
Bueno, y se está generando una derrama económica importante en Mazatlán, pero también en otros puntos del país, como el caso de
Durango,
¿no? En donde, digamos, su ubicación geográfica, este espectáculo pues se va a poder percibir de la mejor manera.
¿Qué nos queda a los habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara?
¿Qué van a hacer, Gris?
¿Qué vamos a hacer? Extrañarte, Ricardo.
Bueno, hacen bien.
En Mazatlán. Bueno, el eclipse total de sol que se observará en México, en Estados Unidos y Canadá el próximo lunes 8 de abril comenzará en Guadalajara a las 10 de la mañana con 50 minutos y terminará poco después de la 1 de la tarde. Esto lo explicó a los micrófonos de Notisistema el físico Durruti de Alba Martínez, quien recomienda solo verlo con la protección adecuada para no afectar la vista, con efectos en algunos casos irreversibles. Escuchamos la forma que usted tiene para verlo de manera segura.
Tenemos dos métodos, los métodos directos y los métodos indirectos. En los métodos directos tienen que ser filtros específicos y certificados para observar el eclipse. Podemos ver una especie de anteojos muy sencillos, pero que estén fabricados por fabricantes reconocidos y con las autorizaciones correspondientes. Una manera muy simple de probar antes del eclipse que ese anteojo sea correcto: nos lo colocamos perfectamente y no debemos ver nada. Si no vemos nada, es muy probable que nuestro lente sencillo sea correcto. Es importante que no tenga ninguna rayadura y que el elemento de filtro esté perfectamente montado, que no haya hendiduras, que no haya rasgaduras en este eclipse, lente. Otro un poco más popular y accesible son los filtros, las sombras de soldador del número 14, con la misma recomendación, que no estén rayados. Y aún con estos métodos directos, simples, no debe observarse al sol durante periodos prolongados. Nos colocamos con todo cuidado el filtro o el lente correspondiente sobre nuestros ojos y volteamos al sol, observamos de 5 a 7 segundos y dejamos un periodo de descanso de 30 segundos.
Ahora, Durruti, ¿qué características tendrá el eclipse del próximo lunes? Es decir, ¿el día se convierte en noche? ¿Se alteran los ciclos, los ritmos naturales, por ejemplo, de los animales?
Sobre todo para las zonas donde este oscurecimiento sea mayor, Mencionábamos, Griselda, que la zona donde se podrá apreciar como totalidad es apenas una pequeña franja, que es corresponde justamente a la umbra de la sombra lunar. En la penumbra de esa sombra, que es donde estamos prácticamente el resto del país, dependiendo de qué tan cerca estemos de esa línea de centralidad, será el porcentaje. Sí. Para el caso de Guadalajara será el 90.6% en el máximo del eclipse del disco aparente del sol. Es decir, en ningún momento debemos voltear al sol sin la protección adecuada.
Claro. Ahora es importante, Durruti, que le explique al auditorio a qué hora comenzará este fenómeno natural y a qué hora terminará.
Para el caso de Guadalajara inicia a las 10 de la mañana, 50 minutos, 24.6 segundos. El máximo del eclipse es a las 12 del mediodía, 9 minutos, 19.1 segundos, y terminará el eclipse a la 1 de la tarde, 32 minutos, 23.7 segundos, con una duración total de 2 horas, 41 minutos, 59.1 segundos.
Por minutos, el día se convertirá en noche en algunos puntos, como ya lo comentábamos, Mazatlán, el cual, de acuerdo a la NASA, es el mejor lugar para observar el eclipse total de sol. De hecho, comenzaron a llegar turistas, científicos o estudiantes para observar este fenómeno que se repetirá hasta el año 2052. En Guadalajara se verá parcial y el día se percibirá con un intenso nublado. La coordinadora de comunicación y difusión social del Zoológico Guadalajara, Danae Vázquez, confirmó el día de ayer en entrevista con Ricardo Camarena cómo cambia el comportamiento de los animales. Por ejemplo, aves y primates se resguardan en sus refugios o nidos para dormir al percibir esta oscuridad anticipada. En cambio, los felinos aumentan su actividad. Lo cierto es que, a manera de conclusión, hay que disfrutar de este espectáculo que nos regala la naturaleza, pero con protección. O puede seguirlo a través de redes sociales, por ejemplo, en imágenes que difundirá la propia NASA, con un método indirecto o acudiendo, por ejemplo, a las instalaciones del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, al ITESO o al Zoológico Guadalajara, donde podrá observar incluso la reacción de los animales. 10:50 de la mañana en Guadalajara, no espere que aquí se oscurezca, no veremos un eclipse total, pero sí parcial, se verá como una especie de mordida.
Sí, y hay que, pues por supuesto, aprovechar la posibilidad o el regalo, en este caso, de la naturaleza, pero como lo señalas, Gris, pues siendo muy cuidadosos. Seguramente ya a estas alturas, por ejemplo, algunos de estos vidrios utilizados para soldar, ¿no?, estarán agotándose o ya se agotaron en algunas ferreterías, porque de pronto pues es la alternativa de la que muchas personas pues echan mano, y de pronto ya seguramente resulta imposible conseguirlos, y sobre todo pues considerando que no tendremos en México un espectáculo de estas características hasta el 2052, ¿no?
No, ya no nos toca.
Yo mejor garantizo garantizo este más
lo que
vale.
Te iba a decir, Ricardo, que por ejemplo, yo en lo personal no confiaría en estas ventas que se hacen en los cruceros o en las esquinas.
Híjole,
de
no, claro.
Vendedores ambulantes, porque hay, por supuesto, que lentes piratas.
Sí, totalmente.
Y en estos hay que ser muy serio, se necesita un lente o un filtro totalmente certificado, sin ninguna rayadura o hendidura que pudiese, pues digamos, dejar desprotegido el ojo humano.
Sí, no se exponga, no se la juegue, no vale la pena, porque el daño que pueden sufrir los ojos pues puede ser verdaderamente serio. Y sin duda, bueno, vaya que va a trastocar la dinámica a nivel nacional. Bueno, en algunos estados incluso se suspenden las clases, ¿no?
Sí, por supuesto.
Se prolongan
las vacaciones. Había preocupación, y lo vimos a través de las llamadas del auditorio, de algunos padres de familia que decían, a ver, ¿llevo o no a mi hijo? Los niños son curiosos, y les dicen,
claro,
no voltees, voltean. Entonces, ¿cómo evitar que los niños se expongan sin protección a este eclipse total de sol?
Y que seguramente quedará, porque de pronto cuando se generan polémicas de esta naturaleza, pues la Secretaría de Educación dice, pues a criterio del papá, ¿no? Vamos,
sí,
a ver.
Bueno, pues solo que el maestro no lo deje salir del aula, pero tal vez,
claro,
en una pantalla, en el televisor,
sí,
vea
ideal,
exactamente,
claro,
cómo evoluciona este eclipse. O estos experimentos, estos métodos indirectos que, uh-huh, le llaman los científicos, de verlo a través de una cartulina donde se va pues dibujando.
Sí, proyectando.
El recorrido solar.
Muy bien, pues ya nos lo aventaremos el próximo lunes.
Mi envidia, mi querido.
¿De plano? Ahí mando fotos.
Dale pues.
Gracias, Gris.
Gracias, Ricardo, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de Griselda Torres Zambrano, pues ahí lo tiene usted con los detalles de este eclipse total de sol del próximo lunes 8 de abril, un poquito antes de las 11 de la mañana, será cuando comience pues este ocultamiento del sol por la luna. Tenemos en algunos segundos más que dar paso al espacio informativo Notisistema de la UNA. Enseguida estaremos de vuelta con usted para platicar, entre otros temas, sobre los resultados que arroja la encuesta más reciente realizada por el gobierno del estado al servicio de transporte público. ¿Qué es lo que opinan las personas que todos los días abordan camiones, rutas alimentadoras, unidades articuladas y, por supuesto, el tren ligero? La calificación es buena, es presumible, dice el gobierno estatal. Ya le compartiremos a usted los detalles y, por supuesto, nos interesa conocer también, pues, qué es lo que opina usted al respecto. Volvemos. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes, Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las noticias más importantes de las últimas horas. Confirma la Fiscalía Estatal el plagio de 8 personas en Jalisco y su liberación en Zacatecas. Se trata de 2 familias de Colotlán. Localiza nuevamente equipo de videovigilancia utilizado por la delincuencia organizada en Encarnación de Díaz. Llaman expertos a disfrutar el eclipse de sol con la protección adecuada. Comenzará este lunes un poco antes de las 11 de la mañana. Usuarios dan calificación de 8.1 al servicio de transporte público en Jalisco, revela encuesta más reciente del gobierno estatal. Pemex reducirá la exportación de crudo para incrementar la producción de combustible en México, confirma el gobierno federal. Pide el presidente López Obrador investigar la presunta participación de un segundo tirador en el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Suman 4 muertos tras el accidente de un autobús con peregrinos que se dirigía a Chalma, en el Estado de México. Vámonos a la Ciudad de México a escuchar el reporte de Arturo García Caudillo. El día de hoy el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, habló en torno al asesinato del entonces candidato priista a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio. Hace apenas algunos días se cumplieron 30 años de este magnicidio que cambió la historia contemporánea de México, que conmocionó, por supuesto, a la sociedad y que además también habrá que recordarlo. Hoy Mario Aburto, asesino confeso, pues tiene prácticamente un pie fuera de la cárcel. De cualquier manera, y pese a todos estos años y todas las investigaciones y todos los compromisos, lo cierto es que aún hay muchas, muchísimas preguntas sobre este tema. Arturo, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, vamos a empezar con el tema de la protección a candidatos en Guanajuato, porque el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy, cuando se le preguntó si estaba dispuesto a responder afirmativamente a la solicitud de Morena y también del Movimiento Ciudadano en torno a la protección a los candidatos en Guanajuato, dijo que sí habría posibilidades, pero hizo un nuevo exhorto, por supuesto, a los gobiernos, en este caso de Guanajuato y a los municipales en aquella entidad y en general en todo el país, a que participen, porque ese, dice el presidente López Obrador, este es un tema que nos atañe a todos. Escuchemos al presidente Andrés Manuel López Obrador.
Lo importante es que sí se proteja a quien lo solicite, lo necesite, quien lo acepte también. Sí, sí, sí se puede. Sí, la vida es lo más preciado y además es el principal de los derechos humanos, el derecho a la vida. Entonces, sí se puede. Y nosotros estamos ayudando y vamos a seguirlo haciendo.
Adelante, mi estimado Arturo.
Gracias, Ricardo. Pues es precisamente el presidente Andrés Manuel López Obrador que repito, dice, es un tema de todos, que nos atañe a todos y particularmente a los gobiernos estatales y municipales, porque si bien hay capacidad en el gobierno federal para resolver este asunto, pues no es a ellos a los que les corresponde, porque de hecho hubo un acuerdo con el INE y los institutos locales. Escuchemos, pero bueno, cambiando de tema, justamente decíamos el presidente López Obrador, también mencionó el tema Colosio. Él dice que va a hacer la solicitud, pero hasta que pasen las elecciones, y cómo, porque dice que no quiere hacer ruido, sin embargo, bueno, ya el día de hoy lo hizo. Él habla de el segundo tirador, de esta tesis que hay de un segundo tirador, pero pues ya está enredando a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública en el sexenio calderonista, porque dice, de acuerdo a la información que recién le llegó, tiene unos 6 meses, dice, de esto, él antes no sabía nada, piensa que seguramente Calderón sí lo sabía, pero que él no lo supo hasta hace apenas unos 6 meses, y que entonces habría sido Genaro García Luna el que rescató a este segundo tirador, porque trabajaban ambos para el CISEN. Pero escuchemos al presidente López Obrador con este tema Colosio.
Entra al CISEN García Luna y ahí se forma. Y este joven que entra al CISEN en el 94, de acuerdo a la investigación de la fiscalía y a testigos, es el que va a Tijuana a rescatar al segundo tirador. Entonces yo creo que sí conviene, porque yo no quiero irme sin que esto se aclare, porque además conviene a todos saber.
Fernando López Obrador, y esto a pesar de que Leonardo Colosio hijo ha reiterado que él no está interesado en seguir con este asunto, en seguir escarbando, le dice el presidente López Obrador que pues lo respeta y lo aprecia mucho, pero que este es un asunto que le interesa a todos los mexicanos. Mi reporte, Ricardo, buenas tardes.
Arturo, muchas gracias, gracias por ambos temas, muy buenas tardes, al pendiente.
Estamos al pendiente, hasta pronto.
Hasta pronto, un abrazo, el reporte de Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Y mire, hay más información generada en el panorama nacional que esta tarde queremos compartir con usted, lamentablemente información que tiene que ver con algunas tragedias carreteras, el caso de un fuerte accidente automovilístico registrado en la autopista México-Tuxpan en Puebla, que deja como saldo 5 personas muertas y 22 más lesionadas. De acuerdo con información preliminar, hablamos de varios vehículos que estuvieron involucrados en este siniestro, entre ellos una camioneta, un taxi, un camión y por lo menos 2 tráileres. La tragedia tuvo lugar luego de que un tractocamión cargado con refresco perdiera el control y se volcara. Desafortunadamente, esta pesada unidad alcanzó a varios vehículos debido a que aparentemente iba a exceso de velocidad. Por otro lado, una mujer de la tercera edad, identificada como Rosa N., es ya la cuarta víctima del accidente de autobús en el que viajaba un grupo de peregrinos procedentes de Morelia, Michoacán, quienes ayer por la tarde sufrieron un percance en el municipio de Malinalco, al sur del Estado de México, cuando se dirigían al santuario de Chalma. De acuerdo con las autoridades, la víctima, de aproximadamente 80 años, falleció hace algunas horas en el hospital a donde había sido trasladada para recibir atención médica. Algunas de las personas lesionadas, pero que no requirieron ser internadas, fueron alojadas en el DIF de la demarcación, en donde se les brindó la atención necesaria, y en el transcurso de la jornada de este jueves serán trasladadas a su lugar de origen. En otras cosas, en una serie de enfrentamientos entre civiles armados y militares, 3 gatilleros fueron abatidos y se logró el aseguramiento de armas, droga y vehículos luego de varios operativos registrados en los municipios del norte de Sonora. En operativos coordinados, autoridades de los 3 niveles de gobierno lograron capturar a 3 personas y decomisaron arsenal, droga, vehículos, cargadores y cartuchos. De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, en las inmediaciones de la carretera Caborca-Sonoita, sobre una brecha del ejido El Corazón de Caborca, fueron abatidas 2 personas, 2 hombres, tras un enfrentamiento con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y rápidamente, antes de irnos a la pausa, por lo menos 3 cuerpos fueron encontrados enterrados de manera clandestina en una vivienda en Ciudad Juárez, Chihuahua. La Fiscalía Estatal cumplimentó una orden de cateo en un domicilio de la colonia Barrio Alto, en la zona centro de la frontera, en donde se localizaron inhumados, enterrados pues de manera clandestina, los cuerpos de 3 personas. Los cadáveres y la evidencia fueron trasladados al servicio médico forense para realizar el análisis que permita su identificación y obtener mayores datos para el esclarecimiento de estos hechos. Una pausa, enseguida estaremos de vuelta con usted. Continuamos con más información en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a conocer ahora los detalles en torno pues a una especie como de programa o de proyecto, digámoslo así, de parte del gobierno estatal para apoyar a algunos municipios con el equipo necesario, en este caso ambulancias para la prestación de los servicios de emergencia, que es algo muy importante y en donde pues no podemos tratar de tapar el sol con un dedo, pues existe un rezago en varias partes de nuestra entidad. Se llevó a cabo la entrega de algunas de estas unidades y los detalles con Héctor Escamilla. Hola Héctor, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal Ricardo? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte también al auditorio. Y bueno, comentarte que en efecto el día de hoy terminó un programa que inició en esta administración que consiste en dotar de ambulancias a los diferentes ayuntamientos de Jalisco. Se había detectado en la pasada administración, imagínate qué complicada y grave estaba la situación, se había detectado algunos ayuntamientos que no tenían ambulancias, al grado que, o la que tenían estaba descompuesta, al grado que tenían que prestar los servicios médicos en camionetas, porque no tenían cómo trasladar a los heridos en caso de algún tipo de urgencia. Lo que se buscó es comprar estas ambulancias para entregarlas a los ayuntamientos y pues combatir este rezago. Hoy se entregaron 25 a diferentes municipios de la entidad, nos estamos hablando de Chimaltitán, de Colotlán, de Unión de San Antonio, de Ototepaquillo, entre otros. El objetivo es, bueno, combatir este rezago y dan por terminado esta etapa, digamos, de la administración con esta entrega de unidades y estas ambulancias. Comentarte que en este momento había 264 unidades de emergencias médicas de este tipo en Jalisco, con lo cual, bueno, dicen, ya se combate el rezago, particularmente en algunas regiones muy complejas en cuanto a movilidad, por ejemplo, la región norte, Huejuquilla, Colotlán, Santa María de Los Ángeles, entre otros municipios que también la pasaba muy mal, Mexquitic, la pasaba muy mal con el tema de movilidad en caso de algún tipo de emergencia, e incluso tenían que utilizarse helicópteros para poder trasladar a los lesionados a algún hospital muy cercano. También se adelanta pues que termina la fase de adecuaciones de varias instalaciones de emergencias médicas que hay en Jalisco, unidades de urgencia, no había este tipo de instalaciones o no estaban todas adecuadas, y es por ello que está tomando esta determinación básicamente de mejorar este tipo de espacios, tanto la transportación como tal los espacios de urgencia médica. La entrega de las unidades de las últimas 25 que se llevó a cabo el día de hoy fue en el helipuerto que se encuentra a espaldas de Casa Jalisco y donde acudieron los alcaldes de los diferentes municipios beneficiados. Esta es la información, Ricardo. Muy buenas tardes.
Héctor, gracias por el reporte. Una excelente tarde.
Hasta luego. Buenas tardes.
Gracias. La información en voz de Héctor Escamilla. Y con más datos, más temas relacionados precisamente con el ámbito de la salud, José Luis Jiménez Castro. Hola, José Luis, adelante.
¿Cómo está, Ricardo? Fíjate que hoy estuvimos platicando con la responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos y Clínica del Dolor del Viejo Hospital Civil, la doctora Blanca Teresa González Rocha. De repente, cuando no estamos inmersos en una situación como es, pues digamos, un cáncer terminal, una enfermedad con mucho dolor, una enfermedad que incluso sabes que te va a llevar a la muerte o va a llevar a tu familiar a la muerte, no nos enteramos de que existe esta clínica en el viejo Hospital Civil y que además tiene un área de atención gratuita a las personas que así lo solicitan. Hoy platicamos justamente con su responsable, la doctora Blanca Teresa González Rocha, y nos platicaba que esta unidad de cuidados paliativos busca, ante todo, que la persona que ya está en estado terminal, así como sus familiares, incluso los médicos que lo atienden, le den unos últimos días, semanas o hasta meses, ¿por qué no? Pero antes de fallecer, pero con una absoluta tranquilidad, incluso hasta con la alegría, que disfrute a su familia y demás. Un tema fuerte, sin duda alguna, pero que así nos lo platicó justamente la doctora. Escuchemos.
A fallecer a casita. Entonces, ¿qué hacemos como familiar, como papá, como hermano, como hijo? Pues es consentir, porque ya sabemos que papá o que el hermano o que fulanito va a fallecer. Entonces, y que ese poco tiempo de vida que le queda, pues es consentirlo. Entonces, obviamente habrá cosas que, digamos, es difícil, pero, por ejemplo, si dices, es que yo sé que si me como el taquito de carne, otro me duele el estómago, bueno, le dices, bueno, si tienes mucho antojo, cómetelo y yo te doy una pastillita para evitar que tengas dolor.
Es decir, los últimos momentos, que sean felices.
Exacto, es consentir, porque ya sabemos que pues, va a partir en algún momento y entonces los últimos días, que viva lo mejor posible.
Bueno, ahí está lo que nos comenta la responsable de esta unidad de cuidados paliativos y clínica del dolor del viejo Hospital Civil. A mí me sorprendió la cantidad de gente que en esta situación se encuentra, porque pues los WhatsApp y las llamadas que llegaron al programa de módulo de servicio fueron bastantes, situaciones de personas que ya están en su etapa terminal y que quieren darle pues los mejores minutos, las mejores semanas, los mejores últimos meses a su familiar junto con la familia, y que preguntaron por este servicio del viejo Hospital Civil. A los interesados les daré un número telefónico y en el que seguramente les podrán dar información: 33-3883-4400, 33-3883-4400, extensión 52-222, extensión 52-222, donde les podrán informar si usted tiene un familiar o si usted tal vez sea la persona que se encuentra en estas condiciones, pues sí, pueda vivir unos momentos pues de dicha, de alegría, de felicidad. Es más, hasta consintiéndose en cuanto a alimentación se refiere, decía la doctora, pues si te toca un taquito de chicharrón, un taquito de carnitas, y que sabes que te va a hacer daño al estómago, pues aviéntate el taquito de chicharrón, y ya luego veremos qué pastilla te puede curar la pancita. Pero bueno, eso, de eso se trata, mi querido Ricardo. Pues el reporte que te tengo.
Que es un asunto, y ya lo mencionabas, mi estimado José Luis, pues bastante fuerte, ¿no? De pronto asumir lo que nos plantea la realidad, o reconocer en dónde estamos parados o en dónde está parada una persona que nos significa mucho, pues no es sencillo. De pronto pues brotan muchos sentimientos, tal vez en más de alguna ocasión algunos muy parecidos o muy muy cercanos al asunto del egoísmo, ¿no? En donde de pronto pues nos puede llegar a doler mucho más extrañar que incluso el fallecimiento de la propia persona, ¿no? Así que no es fácil entrar al asunto.
Y en una pregunta que le decía que qué opinaba la doctora de la eutanasia, ya cuando dices que bueno, ya son las últimas, dice, no, yo estoy totalmente en desacuerdo con esta situación. Y ya cuando la persona que se siente totalmente deprimida porque sabe que tiene cáncer terminal y que se va a morir, se da cuenta, se le atiende, se le apapacha con psicólogos, con médicos, con gente que trata su problema, dice, no hombre, hasta le da más ganas de vivir, a pesar de que ya está en las últimas, valga la expresión, le da mucho más ganas de vivir. Y dice, no hombre, yo nunca había pensado que esto estaba fuera de mi alcance, y descarto totalmente la eutanasia. Así que bueno, hay cosas positivas que se sacan de todo esto, Ricardo.
Sí, por supuesto, y hay mejores maneras o mejores formas de enfrentar, en algunos casos, pues, digamos, escenarios o momentos o capítulos inevitables. Así que, aunque de pronto el tema suena o resulte medio incómodo, pues es importante conocer más al respecto.
Así es, exacto.
José Luis, gracias.
Hasta luego, Ricardo. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte de José Luis Jiménez Castro. Antes de irnos a la pausa, le comienzo a dar salida a algunos de sus comentarios con el propósito de no rezagarnos, de poder atenderlos todos y de antemano el agradecimiento. Carmen González quiere preguntar si es posible conocer la postura oficial por parte de la Secretaría de Educación con relación a si habrá o no clases el lunes. Soy docente. Pues tendrían que avisarle, Carmen, de entrada ahí en el plantel educativo en el que usted se desempeña, pero de acuerdo con la información que se ha difundido, no. En el caso de Jalisco no está contemplada la suspensión de clases. Gracias a otro de nuestros radioescuchas, a don Jorge Ponce, quien se comunica a este espacio para compartirnos que será Mazatlán el domingo para estar muy a tiempo y muy puntual para el eclipse del lunes en el transcurso de la mañana. Así que le deseamos, por supuesto, lo mejor, que sea una gran experiencia, una grata experiencia, y ya nos platicará si ustedes, de los que está a favor o en contra de las bandas en la playa, que es otro de los temas que ha colocado, digamos, en el ojo del huracán o bajo la lupa a Mazatlán, Sinaloa, en el transcurso de los últimos días. Otro de nuestros radioescuchas nos plantea lo siguiente, dice: yo creo que investigar a fondo cómo fue la muerte de Madero, y también hay que investigar a todos los presidentes que han sido asesinados. Esto viene a colación por la ocurrencia del presidente López Obrador de investigar el asesinato de Colosio en vez de preocuparse por los problemas actuales del país. Gracias por su opinión. Esteban Cabrera, con más en torno a este tema, dice: con todo respeto, pero el presidente, nada más de argüendero, no hizo nada respecto al caso Colosio durante más de 5 años, y ya para terminar su periodo lo revive más atole para los creyentes, dice Esteban Cabrera. Betty Martínez comenta: puras distracciones del presidente. ¿Quién le interesa si fueron uno o dos quienes asesinaron a Colosio? Al hijo no le interesa. Incluso hay que recordar que el hijo le pedía al presidente que indultara a Mario Aburto. Decía el hijo de Luis Donaldo Colosio, del mismo nombre, presidente municipal de Monterrey, que querían ya cerrar este tema, darle carpetazo, vuelta a la página, no solamente a la familia, sino que sería también importante para el país. El presidente López Obrador dijo: no, un crimen de esta naturaleza se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Pero de cualquier manera, dice Betty Martínez, ya lo mejor es que se ponga a resolver, pero los problemas que nos afectan actualmente, tanta violencia, desapariciones, asesinatos, eso sí ayudaría, comenta Betty Martínez. Gracias por compartirnos su punto de vista. La señora Flores comenta: siento desilusión que el presidente López Obrador no solucione tantos problemas que tenemos en la actualidad, pobreza, violencia, desapariciones, y siga con lo de Colosio. Creo que quedó traumado por haber perdido frente a Calderón. No deja de hablar de esos tiempos, y puede que sepa quién mató a Colosio, pues también él militó en el PRI, dice la señora Flores. Gracias por compartirnos su opinión. Leonel Ruiz dice: por favor, que las autoridades de vialidad hagan algo por la carretera Colotlán. Es un caos peor que el que todos los días. No avanzamos nada. Si pudiera venir algún reportero a constatarlo, ¿quién está a cargo de esta obra? Pues debería tomar acciones al respecto, comenta Leonel Ruiz. Gracias por estarnos acompañando. Bueno, vamos a una breve pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Continuamos con esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli a través del 1150 de amplitud modulada en la estación de las noticias. Y vamos a los detalles de uno de los temas que ya le adelantaba a usted hace algunos minutos, que tiene que ver con un asunto que incide indiscutiblemente en muchísimas personas en el estado de Jalisco, especialmente aquí en el área metropolitana de Guadalajara, y me refiero a la calidad del servicio que presta hoy por hoy el transporte público aquí en nuestra ciudad. El gobierno estatal dio a conocer los resultados de una encuesta, la encuesta más reciente realizada en esta materia, y de acuerdo con lo que dice el gobierno de Jalisco, el transporte aquí en nuestra entidad está aprobado con una calificación de, ¿cuánto cree? 8.1 puntos, de acuerdo con este documento la encuesta de satisfacción a usuarios del IMEPLAN que se dio a conocer el día de hoy. Recuerdan a través de este documento que en 2018, en la pasada administración, el servicio de transporte público tenía una calificación de 5.6, estaba reprobado, 5.6, hoy es de 8.1. Después de pues algunos años de trabajo duro en el proceso de transformación que han realizado en el transporte público, se refleja pues en la satisfacción de la ciudadanía, fue lo que dijo el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro. Señaló que esta encuesta permite identificar cómo operan cada uno de los sistemas de transporte y qué es lo que se tiene que hacer para seguir mejorando con el paso del tiempo. En el caso de las rutas tradicionales, que son las unidades que operan de Mi Transporte, la calificación de 8 este año, en 2023 fue de 7.5 y en 2018 era de 6. Dice el gobernador que el incremento en esta nota se debe a la renovación del 100% de los camiones que cumplen con las normatividades técnicas para brindar lo que él considera un servicio de calidad. Con relación a las alimentadoras de Mi Macro y del Citren, este año fueron el subsistema mejor evaluado en coincidencia con la creación de rutas alimentadoras de Mi Macro Calzada y del Periférico. Hay pues una calificación positiva también para el tren ligero, para el transporte articulado. En términos generales, incluso se habla sobre la reducción de los tiempos de espera. Afirman a través de los resultados que arroja esta encuesta que se redujo de 2 en el 2023 a 2024, 3 minutos están llegando o están pasando los camiones más rápido. Antes en promedio se tardaban 11 minutos en pasar entre una unidad y otra. Dice el gobierno del estado que ahora nada más se tardan 8 y que también le ha gustado a la gente lo que tiene que ver con la implementación del sistema de pago con los puntos de recarga, ¿no?, de las tarjetas, del saldo. Así que pues están contentos del gobierno de Jalisco y están presumiendo estos datos. Por supuesto, ya nos compartirá usted pues cuál es su experiencia, su opinión, su punto de vista acerca de la calidad del servicio que actualmente está prestando el transporte público aquí en el área metropolitana de Guadalajara. La encuesta del gobierno dice que la calificación es muy buena, de 8.1. ¿Usted qué calificación le daría al transporte público aquí en nuestra ciudad? ¿Qué tan satisfecho está con el servicio que le están prestando? ¿Qué le parecen las unidades? ¿Qué le parecen las rutas? ¿Qué le parece el tiempo que le toca esperar? ¿Qué le parece el trato que, por ejemplo, usted recibe del conductor de las unidades? ¿Qué ocurre en, digamos, la zona o los puntos a los que usted se tiene que trasladar? Hay puntos bien conectados, pero hay otros dentro del área metropolitana de Guadalajara que, francamente, pues siguen implicando todo un reto en materia de movilidad para muchas personas. ¿Qué le parece hacia el sur, hacia Tlajomulco? ¿Qué le parece hacia el norte de Zapopan? En fin, si usted quiere también compartirnos su experiencia al margen de los resultados que arroja esta encuesta y usted le quiere poner calificación al servicio público, puede comunicarse con nosotros y con muchísimo gusto la estaremos compartiendo a través de estos micrófonos. Por lo pronto una pausa y enseguida estaremos de vuelta para compartirle la información deportiva. Vámonos a los deportes. Martín Navarro Vázquez, esta tarde con usted. Hola, Martín.
Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Vámonos con la información deportiva. Bueno, pues iniciamos con el tema fresquecito. Hay actividad en este momento por allá en Europa. Ya arrancando el segundo tiempo, el Granada empata 0-0 con el Valencia. El Liverpool, a punto de finalizar la primera parte, está venciendo 1-0 al Sheffield United. Es acción de la liga inglesa, el de Granada, lógicamente, que es la liga española. En Holanda, el Ajax empata en este momento 0-0 con el Goodhead Eagles, mientras que en marcador final, el Volendam, el peor equipo del torneo allá en la liga holandesa, le empató 0-0 al Feyenoord con todo y Santi Jiménez, un mexicano que estuvo atacando, insistiendo. Santi jugó los 90 minutos, pero bueno, no pudo marcar gol ni él ni sus compañeros y dejan ir vivo al peor equipo en la liga holandesa. La selección de México aparece en el lugar 14 del ranking mundial de la FIFA publicado este jueves, mientras que Estados Unidos, luego de ganar la Nations League, subió al sitio 11. En el primer lugar aparece Argentina, después vienen Francia, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, España, Italia y Croacia, para darle a conocer quiénes son las 10 mejores escuadras. Colombia, ya con casi 20 juegos en fila sin perder, sigue ascendiendo lugares y apareció el día de hoy en el sitio número 12 de este ranking mundial de FIFA. Y bueno, todo parece indicar que ya en las próximas semanas Memo Ochoa hará oficial que se va del Salernitana de la Liga de Italia. Va a descender este conjunto, por cierto, allá en la Serie A, pero Memo Ochoa seguirá su vida futbolística ahora en la Major League Soccer. Estará jugando con el nuevo equipo, la nueva franquicia, que es el San Diego Fútbol Club, para 2025. Los dueños son Sir Mohamed y el pelotero de Grandes Ligas de los Padres de San Diego, Manny Machado. Se dice que están buscando también para que llegue como técnico a Hugo Sánchez, a quien ya le hicieron llegar una propuesta. Pero Memo Ochoa, pues, estará jugando con el San Diego en la Major League Soccer. Solamente falta que se haga oficial. Luego del triunfo de ayer, donde Monterrey le pega al Miami 2-1, allá precisamente en la Florida, juego de ida de los cuartos de final de la Copa de Campeones de CONCACAF, bueno, pues hubo discusiones muy fuertes, casi a golpes se establece, entre jugadores del Miami, algunos del Monterrey, y algunos como Messi y Luis Suárez fueron directamente con los árbitros a quejarse, y eso que Messi ni siquiera jugó, y después Messi fue a insultar al técnico de los Rayados, Fernando Ortiz, el cual había declarado que los árbitros podrían ayudar al equipo de la MLS. La directiva de la Monterrey pide una investigación al respecto directamente a la CONCACAF. Y vámonos ahora con la Liga de Expansión MX, porque hay dos partidos. Será el cierre de la fecha 14, que es la penúltima ya del torneo de esta Liga de Expansión. A las 19 horas, en territorio michoacano, Morelia, ya prácticamente eliminado, estará recibiendo a la UDG. Los Leones Negros buscan estar o consolidarse en el subliderato, porque ya se les fue a 6 puntos de ventaja Mérida. UDG tratará de mantenerse en el segundo lugar, enfrentando pues a los de Morelia. ¿Cómo está el equipo, sobre todo después de esa derrota ante La Paz? ¿Qué aprendieron durante la semana? Habla al respecto Edson Rivera.
Bien, digo, fue un golpe fuerte, ¿no? Una sacudida a tiempo. Digamos, tampoco nos movió demasiado, nos puso a ocuparnos de qué hicimos mal, y ya revertimos las cosas, ¿no? Ya lo dejamos atrás, estamos preparados para el partido de Morelia.
Será importante eso, ¿no? Como no caer mucho y darle tantas vueltas a un tema que partido, mal partido, no sé cuál es la conclusión, pero listo a pensar lo que viene.
Sí, fue un accidente, la verdad que no refleja lo que veníamos haciendo en el torneo. Creo que fueron errores muy puntuales, un accidente de partido, y tampoco nos clavamos tanto, ¿no? Sabemos lo que hemos venido haciendo bien durante todo el torneo, y yo creo que estamos enfocados más en eso, ¿no? Ya aprendimos de lo que nos pasó ese partido y listo, vuelta a la página. No, lo vamos a buscar, está mientras pueda estar algo de nuestra parte. Nosotros queremos sumar en los dos partidos que nos quedan, obviamente queremos la mejor posición, y vamos a buscarlo, ¿no? En estos dos partidos.
Ahora, pensando en la última visita del torneo de la fase regular, es Morelia, es un equipo que viene sumando, viene levantando en esta segunda parte del torneo, ¿cómo lo ven?
Siempre es un equipo complicado Morelia, ¿no? Es de los equipos importantes de la liga, entonces no podemos menospreciar a nadie, pero contra ellos creo que siempre han sido unos buenos partidos, vienen cerrando bien, entonces yo creo que va a estar bueno el partido.
Ahí lo que menciona Edson Rivera, delantero de la UDG. Insisto, vienen de ser goleados ante La Paz y ahora buscarán ver quién le paga los platos rotos, que sería el equipo del Morelia. Este partido a las 7 y después 9 de la noche, Alteños, también ya eliminado, enfrenta a Tlaxcala. Y bueno, para finalizar, mencionar que se corre este fin de semana el Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, pero otra vez carrera en sábado. ¿Por qué? Por la diferencia en cuanto a los horarios. No hay que olvidar que son 13 horas de diferencia entre Japón y México, entonces sí es mucha la diferencia. Y bueno, por lo pronto lo que podemos mencionar es que todo estará arrancando el día de hoy por la noche. En este momento hablamos de que la hora, en este momento allá en Japón, pues ya son cerca de las 5 de la mañana. Entonces sí hay una mucha diferencia, ¿verdad? Son 15 horas más bien, son 15 horas de diferencia entre un país y otro. Y bueno, el día de hoy a las 8:25 de la noche, hora centro, comienza la primera tanda libre. Después la segunda será a la medianoche y la carrera, para que tomen en cuenta esto, la carrera se llevará a cabo el sábado a las 11 de la noche, hora centro, Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, donde Checo Pérez buscará regresar al podio. Lo que tengo en los deportes, Richard, gracias y muy buenas tardes.
Martín, muchísimas gracias. Hacemos una pausa, enseguida estaremos de vuelta con más información. Vámonos ahora a la información de los espectáculos esta tarde con usted, Pilar Gutiérrez. Adelante, Pilar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El día de hoy en información de los espectáculos les cuento que no sé si recordarán sobre la autora de Harry Potter, que es J.K. Rowling, que ha estado en varias polémicas debido a comentarios que ha hecho en sus redes sociales, y uno de esos hasta el momento casi la lleva a tener una demanda y posiblemente a ir a prisión. Y es que el pasado lunes entró en Escocia una nueva ley que se llama la Ley de Delitos de Intolerancia y de Orden Público, que contempla que toda persona que comunique o que se comporte de manera abusiva y agresiva en contra de la edad, género, religión, orientación sexual, identidad transgénero o intersexual será condenada hasta 7 años de prisión. Y es que la autora, que se encuentra fuera del país, se ha opuesto a esta ley y lo demostró por medio de sus redes sociales, donde publicó que si lo que ella había escrito calificaba como delito bajo los términos de la nueva ley, esperaba ser arrestada cuando regresara a este país. Y es que Rowling se encuentra entre los críticos que dicen que la legislación podría usarse para silenciar a las llamadas feministas críticas de género, que argumentan que los derechos de las mujeres trans no deben ejercerse a expensas de quienes nacen biológicamente mujeres. Y añadiendo a esto, publicó que la libertad de expresión y de culto están llegando a su fin en Escocia si la descripción precisa del sexo biológico se considera criminal. Hasta el momento, la policía de Escocia dijo que sí había recibido denuncias de estas publicaciones en sus redes sociales, pero que los comentarios no se consideraban un delito y que no se iban a tomar medidas, que veremos si sigue así, pues bastantes personas están en contra de los comentarios de la autora y dicen que sí entrarían dentro de esta nueva ley. Pero por otro lado, les cuento que la revista Billboard evaluó los discos de estudio de Shakira considerando cuál es el mejor y cuál no había obtenido el resultado deseado, y es que sabemos que la discografía de Shakira es un testimonio de su versatilidad y de su capacidad para cruzar fronteras musicales y culturales, y es por ello que hicieron esta evaluación de los discos de estudio de la colombiana, que les cuento que el 10º lugar lo ocupa su álbum homónimo Shakira, que pese a incluir sencillos exitosos, no logró el impacto esperado a diferencia de sus otros trabajos. She Wolf, conocido como Loba en su versión en español, se sitúa en el 9º lugar, y es que con este álbum mostró una faceta más audaz y experimental. En el 8º lugar se coloca Sale el Sol, un álbum que destaca su diversidad y que incluye, sí, el famosísimo hit mundial Waka Waka o Esto es África. El 7º lugar es para Fijación Oral Volumen 2, que se consolidó con su éxito internacional con temas como Hips Don't Lie. El Dorado ocupa el 6º lugar a través de sus canciones, que tienen una mezcla de pop y reggaetón reflejando la madurez artística de la cantante. Fijación Oral Volumen 1 es dueño del 5º lugar, destacando también su autenticidad con éxitos como La Tortura. El 4º lugar es para su más reciente disco Las Mujeres No Lloran, que muestra un artista que sigue innovando y sorprendiendo a su audiencia. Servicio de Lavandería se coloca en el 3º lugar, marcando su transición al mercado angloparlante con éxitos inolvidables. En 2º lugar se lo lleva Pies Descalzos, siendo un éxito en el estrellato de La Latina. Y por último, el 1er lugar de la posición es ¿Dónde están los ladrones?, que es aclamado como el mejor material de Shakira porque combina poesía y ritmo y además contiene uno de los mayores éxitos de su carrera. Pero hasta aquí el reporte de los espectáculos. Les deseo a todos una excelente tarde.
Muchas gracias, Pilar. Pilar Gutiérrez con la información de los espectáculos. Una pausa enseguida y más. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Antes de darle continuidad a la información, algunos otros comentarios de parte de nuestros radioescuchas. Muchas gracias a don Sergio Mejía Cano. Dice, destapando la cloaca de lo ocurrido en el asesinato de Colosio, tal vez no ocurra ya nada, pero posiblemente muchos personajes hoy considerados respetables quedarían en evidencia, dice don Sergio. M. Mayorga dice, yo no soy usuaria, pero mi familia sí. Hoy se fue a las 7:15 y llegó a las 9:20 a su trabajo de Copérnico y Mariano Otero a Providencia. Ruta 629 pasaron dos llenos y el tercero a vuelta de rueda de Avenida México, Rubén Darío, otro tanto. Y como ahí que, aclaro que no siempre es así, pero hoy tocó. Muchas gracias por compartirnos su experiencia. Don Antonio Gabriel Gutiérrez dice que las rutas 136 y 136A que pasan por las huertas al centro tardan como una hora poder pasar, así que, bueno, no en todos los casos se está destacando la reducción de los tiempos. Un saludo y un agradecimiento a Ana Rosa Márquez, muchísimas gracias por sus comentarios, que tenga un excelente día. Gracias también a la señora Cecilia, dice, ir al centro de Guadalajara desde la Unidad República Zapopan, tres camiones, uno a Plaza Patria, otro a la Normal y otro al centro. El tren ya va muy lleno. Ahí a veces no están operando las escaleras eléctricas. Rosy Rocha comenta, yo no sé a quién le preguntan, pero yo tomo camión 6:45 y he esperado 30 minutos a que pase el tren. Es bueno, lo mejor que tenemos, pero tiene que pasar más seguido. Mi esposo va a trabajar al centro y a las 7:15 de la mañana se tiene que esperar a que pasen 3 o 4 trenes para poderse meter. Yo quiero que las autoridades, me gustaría que se subieran y que supieran de lo que se trata. Es lo que comenta Rosy Rocha, a quien le agradezco el que se comunique con nosotros. Por su parte, Alberto Naranjo dice, con respecto al tema del transporte público, ¿ya se fijaron en un pequeño detalle de cómo los choferes han ido moviendo los asientos de color amarillo hacia medias o hacia la parte trasera de los camiones, lo que da como resultado que las personas de la tercera edad primero tengan que batallar para llegar a los asientos y segundo que tengan que bajar por la puerta trasera con todo lo que esto implica? Los han ido recorriendo para dejar los asientos de color gris cerca de ellos para sus visitas, dice don Alberto Naranjo. Gracias por comunicarse con nosotros. Pedro Ledesma comenta que el servicio urbano de transporte público pues no es bueno, que cortan rutas, se la pasan hablando por celular, su trato deja mucho que desear. Para mí en realidad es malo el servicio de transporte. La señora Martínez comenta que la ruta 275 que pasa por San Pedrito no da boleto, los que tenemos la tarjeta de Mi Pasaje, y para mí eso es importante, el boleto es nuestro seguro. Gracias por compartirnos también su opinión, señora Martínez. El saludo también a don Pedro Ledesma, quienes también nos comparten su experiencia respecto a la prestación de este servicio público fundamental, el del transporte público. Dice el gobierno de Jalisco, hoy dio a conocer la encuesta más reciente al respecto, que la calificación que le otorgan los usuarios es del 8.1. Dicen que está, pues que está bien, ¿no? Muy bien, tal vez mejor evaluado que nunca el servicio de transporte público. Hacia el cierre de la pasada administración, la calificación era reprobatoria, 5.6, hoy está en 8.1, y dice el gobernador Enrique Alfaro que esto es gracias a todo lo que han venido haciendo en el transcurso de los últimos 5 años. Hablando de cuentas o de cifras alegres que presume el gobierno estatal, afirma que durante el primer trimestre de este año la incidencia delictiva en términos generales se redujo 67% si lo comparamos con el primer trimestre del 2018. Están haciendo esta, digamos, este contraste entre cómo le entregó Aristóteles Sandoval el gobierno y cómo lo está entregando, pues prácticamente él. Dice Enrique Alfaro que con una disminución del 67% en materia delictiva. Esto quiere decir que mientras de enero a marzo de este año se denunciaron 5.000 delitos, de enero a marzo de 2018 fueron casi 15.000. La pregunta es, ¿se cometieron menos delitos o se denuncia menos? Que no es lo mismo. Los delitos que consideran una disminución mayor son el robo de vehículo, que se redujo en 68%, el robo de carga pesada con una reducción del 75% y del 79%, el robo a negocios, de acuerdo con el Ejecutivo Estatal, los homicidios dolosos bajaron en 37% y los feminicidios 44%. Por cierto, Otra vez el gobierno del estado señala que este informe surge de la estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, los números que ahí aparecen son proporcionados por la Fiscalía de Jalisco. Nomás le dan la vuelta, ¿no? Tratando de darle legitimidad. Pero bueno, estas cifras que presume el gobierno son las cifras que genera el gobierno. Bueno, nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Nos encontramos mañana a partir de las 12:30 con más noticias.